Feliz mediodía a todos los oyentes de Cadena Ser Rioja Alta. ¿Mi nombre? Pues José Antonio Laboreo, y estoy aquí para presentaros un programa que se estrena hoy y cuyas voces no serán ni las de periodistas ni las de locutores profesionales, sino simple y llanamente padres y alumnos del Instituto Esteban Manuel de Villegas de Nájera. Veréis, desde hace 12 años imparto en este centro diferentes talleres para mostrar cómo es este maravilloso mundo de las ondas por dentro. Y aunque la mayoría de los participantes son escolares que van entre los 11 y los 17 años aproximadamente, también existe un grupo de padres que se animó a inscribirse. Al principio, pues no tenían ni idea, pero sí mucha ilusión y ganas de aprender. Así que poco a poco lo han ido haciendo hasta llegar precisamente aquí. Y ahora, si queréis, les vais a conocer un poquito mejor.
Hola, queridos oyentes, soy Ana. Llegué aquí por curiosidad y porque siempre me ha gustado la comunicación y siempre he envidiado a quien sabe expresarse con un buen vocabulario. Y aquí hay que trabajar con todo ello: vocalización, vocabulario, expresión. Además, tenemos la suerte de disfrutar de buena sintonía entre los compañeros. Mi idea es acompañaros con una sección sobre mujeres destacadas en la historia por diferentes motivos y recordar oficios que ya han pasado al recuerdo, aunque cualquier día puedo sorprenderos con cualquier otro tema.
Hola, queridos oyentes, soy Sofía y soy de Nájera. Y todo empezó cuando mi hijo mayor pasó de educación primaria a educación secundaria. Entre todos los papeles del INSTI estaba la información de un taller de radio para padres. Soy una persona a la que le gusta aprender y decidí apuntarme con tan buenísima suerte que el profe y las personas que forman el grupo son fenomenales. Llamadme pelota si queréis, pero es la verdad. Y así, pasito a pasito, estoy aprendiendo a comunicar, a perder el miedo a hablar y, sobre todo, lo que más me gusta es las risas que nos echamos cuando estamos en clase. Entonces, aprendo, me gusta y me lo paso bien. ¿Qué más puedo pedir? Bueno, que me enrollo. Deciros que tenemos secciones muy entretenidas, concretamente la mía se llama Historias para aprender. Un saludo y hasta la próxima.
Yo soy Diego y estoy aquí en el taller de radio porque desde que apenas tenía 14 años empecé colaborando en una emisora de radio local en Nájera y desde entonces no me he separado de los micrófonos y de la música. Actualmente tengo una discoteca móvil, Disco Móvil Dido, y me encanta transmitir a todo el mundo mi pasión por la música. Y aquí también lo intentaré hacer, ya que una de mis secciones viene cargada de música y buen humor. Espero que os guste.
Hola, oyentes, mi nombre es Marina, soy de Tricio, un pueblo de la comarca de Najerilla. Aunque este es mi sexto año en el taller, soy la más joven del grupo. La curiosidad por aprender algo nuevo me trajo aquí en primero de la ESO, pero el compañerismo, el buen ambiente en las clases y la libertad de tener una o varias secciones a tu gusto me hicieron quedarme. Adoro viajar, la música, el cine y las aventuras, entre otras cosas, y de todo ello os hablaré en mis secciones. Espero que disfrutéis de momentos compartidos, pues lo hemos preparado con todo nuestro cariño.
Hola, queridos oyentes, yo soy Victoria y vivo en Nájera y entré en este mundo de la radio por curiosidad, hace ya 5 años, y solo puedo decir que esto engancha. Mis aportaciones para la radio irán enfocadas al mundo de la cocina, a descubrir personas y personajes, algo de cine y lo que me echen. Espero haceros pasar un rato muy entretenido y que disfrutemos juntos de estos momentos entre las ondas.
Contaros que nuestro programa es una especie de cajón del sastre con muchísimas y variadas secciones que espero os entretengan, os informen, sorprendan y, por qué no, también os arranquen alguna que otra sonrisa e incluso una carcajada. Quiero agradecer a Rafael Martínez, el director de Cadena Ser Rioja Alta, y también a todo su equipo por tener confianza, esa que han depositado en nosotros, y a los que estáis ahí, al otro lado. Espero y deseo de corazón que disfrutéis de una hora de momentos compartidos. Así que gracias por escucharme y bienvenidos a este nuevo programa.
Estás escuchando Momentos Compartidos,
un programa realizado por los padres del taller de radio. Anécdotas de la historia. A personajes históricos les ocurrió y ahora sabemos por qué. Nos lo cuenta Ana Contreras.
Hola, un saludo a todos los oyentes. Algunas de estas anécdotas son curiosas, otras insólitas, otras divertidas. Sus protagonistas son reyes, sabios, escritores, músicos. Hoy comenzaremos con una que le ocurrió a uno de nuestros escritores más célebres, don José Zorrilla. Su título, Las cosas no siempre son como parecen. José Zorrilla, autor de Don Juan Tenorio, estuvo a punto de ser linchado. Para dedicarse a un drama que se traía entre manos, se instaló en un pueblecito de las afueras de Madrid, donde no hablaba con nadie. Los vecinos estaban intrigados, sin saber qué pensar de aquel señorito. Un día, el cartero encontró abierta una de las cartas dirigidas al forastero y la leyó. El texto decía: «Querido Pepe, no debes envenenar al alcalde, bastará con que le des un narcótico». Corrió el cartero a advertir del peligro a la autoridad y no tardaron los alguaciles y el pueblo en presentarse en la casa del poeta. Increparon a Zorrilla e iban a pasar a mayores cuando éste explicó que el alcalde del que hablaba en la carta no era el del pueblo, sino el personaje de una obra que estaba escribiendo para el teatro, titulada El alcalde Ronquillo, y que había pedido parecer a su amigo sobre qué hacer con él en la obra, matarlo o quitárselo de encima de otra manera. Deshecho el equívoco, aplaudieron al poeta, a quien a partir de entonces no dejaban en paz. Pues un saludo y el próximo día otra anécdota.
Preguntas y respuestas. Un espacio curioso, útil o inútil, pero sobre todo un espacio para aprender, con la compañía de Victoria Hacha. Hola, hola, queridos oyentes, bienvenidos. En nuestra sección de hoy vamos a tener algunas preguntas muy curiosas con respuestas oportunas, que pueden o no convenceros, pero así es, o así nos lo han contado. Soy Victoria Hacha, comenzamos. Una noche estrellada nos encontramos observando el cielo y nos hacemos una pregunta. ¿Quién inventó los telescopios? Queridos oyentes, fue un holandés llamado Hans Lippershey y lo construyó allá por el año 1608. Sin embargo, estaréis pensando que estoy confundida. ¿Fue Galileo Galilei?, diréis muchos. Bueno, él fue quien lo utilizó por primera vez. Hizo sus primeras observaciones en el invierno de 1609 y descubrió cuatro lunas mayores de Júpiter, los cráteres de la Luna y las manchas del Sol. Pero además, unas décadas más tarde, en 1670, otro astrónomo, Johannes Hevelius, llegó a construir un telescopio de 43 metros de longitud. Y ahora, pongamos los pies en la Tierra y hagamos la pregunta: ¿por qué es única la Tierra? Según nos cuentan, la Tierra es un planeta rocoso, un millón de veces más pequeño que el Sol, en contraste con otros 8 planetas del Sistema Solar. En ella hay agua, una atmósfera que contiene oxígeno. La combinación de ambos factores ha permitido que en ella pueda haber vida. Y además, después de estudiar las rocas y los fósiles, los científicos han calculado que esto sucedió hace aproximadamente 4.600 millones de años, que sería la edad de nuestro querido planeta Tierra. Ahora vamos a viajar, un viaje muy especial, y lo haremos en un transbordador espacial y nos hacemos la pregunta: ¿qué es un transbordador espacial? Las primeras naves espaciales fueron lanzadas al espacio mediante la propulsión de un cohete. Más tarde, los americanos concibieron la idea de construir unas naves reutilizables, el transbordador. Este también necesita la propulsión del cohete para despegar, pero aterriza igual que un avión y de esta forma puede ser reutilizado. En 1981 despegó el Columbia, que fue el primer transbordador espacial. That does not compute. Del espacio, pero seguimos volando y nos hacemos la pregunta: ¿a dónde se dirige la golondrina y los vencejos? Las golondrinas comunes y los vencejos pasan la mayor parte del año alimentándose copiosamente de insectos en el centro y sur de África. Sin embargo, en la estación seca hay menos comida, por lo que migran hacia Europa. Programan su viaje para coincidirlo con el verano europeo. Cuando abundan los insectos, estas aves pasan 3 meses alimentando a sus crías antes de regresar a África de nuevo. Y hasta aquí esta sección de preguntas y respuestas. Espero que hayáis dado respuestas a esas dudas y curiosidades. Hasta la próxima, queridos oyentes.
Estás escuchando Momentos Compartidos.
Un programa realizado por los padres del taller de radio. Historias, cultura popular, refranes, fábulas, cuentos, vivencias, cualquier situación que contada nos enseñe algo. Historias para aprender, con Sofía Sáez.
Bienvenidos, soy Sofía y esta es mi sección Historias para aprender. Hoy he decidido centrarme en las estrellas. Primero, quiero deciros 2 frases cortas de 2 buenas personas que todos conocemos. La primera es Teresa de Calcuta, que dijo: «Los niños son como las estrellas, nunca hay demasiados». Y Gandhi, que dijo: «No hay que apagar la luz del otro para lograr que brille la nuestra», o lo que es lo mismo. Una estrella no necesita apagar al resto de estrellas para brillar. Y ahora, otras 2 un poco más populares. Cuanto mayor es la oscuridad, más se aprecia el brillo de las estrellas. Y por último, si la vida te tumba, date la vuelta y contempla las estrellas. Para el programa de hoy he pedido la colaboración de mis compañeros para darle más realismo. Esta es una historia que trata de hacernos ver que cada uno somos como somos y no debemos escondernos ni evitar manifestarnos en toda nuestra plenitud. Esta historia se titula La estrella que temía brillar y empieza así.
Había una vez una estrellita que habitaba en los confines del universo, a la que le daba miedo su propia luz. Se agazapaba y esforzaba en ocultar su luz lo más posible. A veces se le escapaban unos destellos verdaderamente hermosos que el resto de seres del universo contemplaban maravillados. Pero rápidamente se apresuraba la estrellita a apagar la intensidad de su luz. En esos momentos se sentía muy avergonzada, como si estuviera haciendo algo impropio o indebido. Así pasaron los años y la estrella, por más que crecía, seguía obstinada en ocultar su propia luz por todos los medios. Un día, llegó a los oídos del Padre Sol que una de sus hijas se negaba a brillar en todo su esplendor, como es propio de una estrella. Entonces el Sol dirigió su majestuosa mirada hacia la lejana estrella y quedó conmovido al contemplarla.
«Hija mía, ¿qué edad tienes?»,
resonó la voz del Sol por todo el universo.
«Sí, tú, hija mía, la que apenas se te ve por tu ausencia de brillo.
En ese mismo instante, las estrellas miraron a la estrella que siempre había rehusado brillar. Esta, abrumada por la vergüenza y con voz casi inaudible, contestó a su padre el sol.
Padre, tengo 1000 años.
Más fuerte, hija mía. No te oigo bien desde aquí.
Le increpó el sol.
1000 años, padre mío.
Volvió a responder la estrella, esta vez de forma más enérgica, pues no quería decepcionarlo.
1000 años y ya estás tan apagada. Pero si tan solo eres una jovencita.
Dijo el sol, que añadió.
¿Por qué, hija mía? Explícame y hazme saber por qué en tus 1000 años de vida te negaste a mostrar toda tu luz constantemente.
Yo...
balbuceaba la estrella.
Más fuerte.
Le volvía a manifestar el sol.
Es que siempre he sentido que no me la merezco. No he hecho ningún mérito para lograrla. Siento como si no me perteneciera realmente. Y usarla se me hace como pretender aparentar algo que no soy, que no merezco. Respeto a todos mis hermanos y hermanas y no los juzgo. Pero a mí siempre me ha parecido que usar mi luz es abusivo y denigrante para todo el resto de seres de este inmenso universo y que carecen de luz propia.
Fue la sorpresiva respuesta de la estrella, hasta para ella, que siempre se mostraba muy tímida y reservada para hablar de sí misma. Su padre, el sol, quedó mudo por unos instantes, meditando en todo lo que había oído de la boca de la estrella. Al fin, el sol decidió romper el místico silencio reinante en el universo y dijo:
Hija mía, ¿te das cuenta de lo que estás queriendo decir? Das por sentado que los demás seres de este universo, que carecen de luz propia, valen menos que una deslumbrante estrella. ¿No te das cuenta? ¿Qué es lo que pretendes, no brillando? No denigrar a los demás seres carentes de luz, pues es justo de este modo como lo consigues. En tu interior ya han quedado denigrados. Ellos no se sienten mejor por tu falta de luz. Más bien al contrario. Se apenan por ti y quedan compungidos preguntándose qué te pasará. ¿Qué será aquello que te impide lucir en todo tu esplendor? No, hija mía. Empequeñeciendo no ayudas a nadie. La única que ha sido verdaderamente denigrada todo este tiempo ha sido tú misma, negándote a aceptar tu verdadera y genuina naturaleza. Que no hiciste nada por merecerla, dices, nacer. ¿Te parece poco? Eres un milagro viviente. Todo ser vivo lo es. Tu luz eres tú. Y has vivido 1000 años sin ser tú, sumida en las sombras que tú misma has creado para opacar tu propia luz. ¿Y todo por qué? Por miedo a sobresalir, a sentirte poderosa, a sentirte plena y satisfecha contigo misma. Escúchame bien, hija mía. No hay mayor error en la vida que sentirse inmerecedora de tu propia luz. Eso va totalmente en contra de las leyes naturales. Hija mía, sé consciente de quién eres. Tu luz no es una posesión, es quien eres. Desdeñando tu luz, solo consigues huir de ti misma. Te sentirás eternamente perdida, repitiéndote a ti misma: ¿qué hago aquí? ¿A qué he venido? ¿Cuál es mi misión en esta vida? Tu misión, hija mía, es brillar.
Quiero dar las gracias a mis compañeros por sus hermosas voces y las acertadas entonaciones, teniendo en cuenta que casi no han tenido tiempo de preparar nada. Muchas gracias a Ana como narradora, a Vicky como la tímida estrella y sobre todo gracias a Diego por ser el Rey Sol. Y hasta aquí esta sección de hoy, que espero que os haya gustado o cuando menos os haya entretenido. Un saludo para todos.
Si te gusta viajar pero te cuesta preparar tus viajes,
esta sección te ayudará con consejos, trucos e ideas
para que viajar solo signifique disfrutar.
Esto y mucho más en Saber y Viajar
con Marina Benito.
Bienvenidos oyentes a mi sección, Saber y Viajar. Viajar es un placer, pero a veces supone un agobio decidirse o llevar a cabo los preparativos. Por eso os traigo montones de ideas, trucos y consejos sobre viajes, para que así viajar solo signifique disfrutar. Hoy os traigo algo muy útil para los fanáticos de los animales, más concretamente perros, y que no pueden separarse de ellos ni estando de vacaciones. ¿Y qué mejor manera de disfrutar de una playa que si tu mascota también lo puede hacer? Así que, aunque en España existen un total de 70 distribuidas por toda la costa, yo he elegido 10 que para mí son las mejores. En primer lugar, mencionar la playa de la Rubina, situada en Empuria Brava, Girona. Se trata de un lugar especial, ya que fue la primera inaugurada en España en el año 2012. En segundo lugar, tenemos la playa de Levant, en Barcelona, inaugurada en 2016. La tercera es la playa de la Balsa de Llena, en Tarragona, un lugar tranquilo para disfrutar de un buen baño junto a tu perro. La cuarta es la playa de la Agua Amarga, Posy Beach, en Alicante. En quinto lugar, tenemos la playa de Leuil, en Playa Can, en Gandía, Valencia, una de las mejores playas para perros en España. La sexta es la playa Camino de Torre del Mar, en Málaga. Esta playa cuenta además con una zona de juego para los perros. La 7 es la playa de Bayas, en Asturias. Es la mejor playa canina de Asturias y se encuentra rodeada de naturaleza. La 8ª es la playa del Arenal de Jortín, en Soto de la Marina, Cantabria. La mejor en Cantabria e ideal para disfrutar en familia. En 9º lugar no podría faltar Mallorca, con la playa del Llenaire, en Porpoyenca. Es una de las mejores y más visitadas y el entorno es una maravilla. En 10º y último lugar, cabe mencionar las Islas Canarias. Allí he elegido la playa de Guacineta, en San Bartolomé, en la isla de Lanzarote. Es una playa ideal para disfrutar en cualquier época del año. Y esto ha sido todo, oyentes. Disfrutad del placer de viajar y de vuestras mascotas. Hasta la próxima.
¡Ay, estoy tan contenta porque de nuevo tengo 10 perritos! Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Libros imprescindibles. Lecturas que no te puedes perder, con Merche Iruzubieta.
Hola, radioyentes. Comenzamos la sección Libros imprescindibles, recomendándoos un libro que considero importante tener en nuestra biblioteca particular, para poder releerlo siempre que queramos. Se trata del Principito, de Antoine de Saint-Exupéry, un relato que leí hace mucho tiempo y que necesité la ayuda de otra persona para poder comprenderlo, y que después he releído bastantes veces. Aunque se le considera un libro infantil por la forma en que está escrito, para nada lo es. Se trata de una obra para todas las edades, pero a un niño hay que explicárselo, porque los temas son bastante complejos. El sentido de la vida, la soledad, el amor, etc. Cada frase de esta obra es un ejemplo, una enseñanza, algo que siempre se debería tener en cuenta para lograr una motivación. Es un libro inolvidable, os animo a leerlo y que recapacitéis sobre las grandes verdades que nos cuenta. Me despido con dos frases que me gustan mucho y que os harán pensar. La primera: se debe pedir a cada cual lo que está a su alcance realizar. Y la segunda: he aquí mi secreto, solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible a los ojos. Hasta el próximo día.
Estás escuchando Momentos Compartidos.
Un programa realizado por los padres del taller de radio.
La canción más dulce, la que llega al alma.
La Gramola, vinilo, cassette. Música con esencia, con José Antonio Laboreo.
Cuéntame cómo te ha ido.
quiero estrenar, comenzar esta sección musical con un grupo que podría catalogar como curioso. Una banda catalana formada por tres componentes, pionera del, podríamos denominar, hard rock español. Pero que, curiosamente, sus grandes éxitos siempre fueron temas que podríamos catalogar como comerciales. Un trío con gran experiencia musical antes de unirse, que huyendo precisamente del sonido más fácil, fundaron un grupo llamado Etapa en el año 1970, siguiendo la inspiración de grupos clásicos como Deep Purple, Led Zeppelin o Black Sabbath. Tras un disco publicado, dos años más tarde ficharían por un sello reconocido, EMI. Así que les tocó cambiar el nombre. A partir de entonces se llamaron Santa Bárbara. Y eso sí, dulcificaron su música consiguiendo éxitos notables en nuestro país, como aquel tema titulado Charlie o ¿Dónde están tus ojos negros? Tristemente, el grupo desaparece al fallecer en primer lugar en 1977 su batería, Alberto López, y tres años después el guitarrista Mario Balaguer, quedando en solitario el cantante Enric Midian. Hoy, aquí, os he traído un tema del año 1977, que lleva por título Dama Triste. Os dejo ya con Santa Bárbara.
Desde que nací tuve que luchar contra dos reinas que querían acabar con mi vida y contra incontables hombres que pretendían amarme.
Cuentan que salí de una alfombra y me presenté desnuda ante César, el hombre más poderoso del mundo.
Mi sexo no era el correcto, tampoco mi origen ni mi edad. Sin embargo, me puse a luchar contra generales.
Durante toda la historia ha habido mujeres que han tenido que luchar para encontrar su sitio.
Reinas, escritoras, políticas, científicas, no lo tuvieron nada fácil, pero algunas han conseguido pasar a la historia.
Mujeres de la historia, por Ana Contreras.
Hola, un saludo a todos nuestros oyentes. Soy Ana y en esta sección vamos a recordar a algunas mujeres de rompe y rasga que han pasado a la historia no sin dificultad. Hoy, para comenzar, hablaremos de una reina, que debió de sudar su título, ya que pasó a la historia como la indomable, la reina Urraca I de León. No debió ser fácil la vida en la Edad Media, y mucho menos si eras mujer. Urraca tuvo suerte, nació hija de reyes, aunque esto tampoco era una maravilla del destino. Os contaré que Urraca era hija de Alfonso VI de Castilla y León y que su padre, por supuesto, no quería que reinase una mujer. De hecho, se casó 5 veces para conseguir un hijo varón. Pero solo nacían hijas. Consiguió tener un hijo ilegítimo con una de sus amantes, con la mora Zaida. Sancho lo llamó, pero este joven desdichado, preparado para reinar, murió en la batalla de Uclés a los 15 años. Así que, ni aunque Urraca ni su padre querían que ella heredase el trono, el destino quiso que así fuera. Mientras Alfonso VI guerreaba e intentaba concebir un hijo varón, Urraca se hacía mayor, así que con 8 años decidieron casarla. Su esposo, de noble linaje, por supuesto, Raimundo de Borgoña, que dejó claro que lo que más le gustaba de su esposa era que quizá un día podría ser rey a través de ella. Con este tuvo 2 hijos, Sancha y Alfonso, que nació 10 años más tarde que su hermana. El enamorado esposo murió 2 años antes de que Urraca heredara el trono, allá por el año 1111. Pero el viejo rey Alfonso se encargó de buscar un nuevo marido para su hija Urraca. En este caso, la casó con Alfonso I de Aragón, conocido como el Batallador. En cuanto Urraca heredó el reino, su esposo empezó a reinar sin tenerla en cuenta. A ella, por supuesto, esto no le gustó, y la situación se hizo tensa. Tanto que Alfonso decidió cerrarla en una fortaleza castellana. Hubo batallas, riñas y reconciliaciones, y por fin, en 1113, los opositores al matrimonio consiguieron anular el mismo, por consanguinidad. Ya desde 1113 hasta 1126 pudo asumir el papel de reina, por fin, y lo desarrolló con eficiencia y responsabilidad, a pesar de no haber sido educada para ello. Además de ser una novedad que una mujer reinara, Urraca escandalizó a las gentes de su tiempo porque, además de reinar como un hombre, tuvo amantes como cualquier otro rey y llegó a tener descendencia ilegítima, Fernando y Elvira, hijos de don Pedro de Lara, que fue uno de sus amantes, aunque las crónicas obviaron estos datos. El 8 de marzo de 1126, Urraca I de Castilla murió, siendo reina y habiendo ejercido en solitario y con gran valentía un papel que, por ser mujer, tuvo que defender durante todo su reinado. Fue enterrada en el Panteón de los Reyes de San Isidoro de León, tal como le correspondía.
Personas y personajes forman parte de nuestro mundo, de nuestra vida. Personas y personajes que forman parte de ti. Todo esto nos lo cuenta Victoria Acha.
Mis queridos oyentes, estrenamos un nuevo espacio dedicado a conocer a personas y personajes, curiosas o especiales, divertidas o terroríficas, o quizá ni tan siquiera sabes quiénes son, pero todas ellas serán personas o personajes seguro. Soy Victoria Acha y te acompañaré durante estos minutos. ¿Te apetece tirarte a la Bartola?
porque te has puesto como el Kiko y no comías tanto desde los tiempos de Mari Castaña? Pero, ¿qué me dices si te pregunto quién fue la vaga de Bartola? ¿Qué se comió Kiko para llevar un susaque a la fama? ¿Y a qué tiempo remoto perteneció la señora Mari Castaña? ¿Y si sería vieja esta señora? ¿Tanto como Matusalén? Te quedarías con una cara como la de ahora. Mira, mírate, mírate. Y eso por no hablar de Picio, que ni sabes cómo era, pero bien que se te llena la boca cada vez que le llamas feo. Pobre Picio. Basta ya de mencionarle sin saber qué hicieron en la vida. Ahora os lo voy a contar. Estar muy atentos. Tirarse a la Bartola. ¿Quién fue Bartola? El 24 de agosto, al terminar la cosecha, se celebraba San Bartolomé, que marca el inicio del merecido descanso tras la recolección. Así, tirarse a la Bartola iría asociado al descanso. Además, a la barriga se le conoció popularmente como la Bartola. Sin embargo, este documento del Instituto Cervantes asegura que Bartola era un personaje popular, que representaba la vagancia. Ponerse como el Kiko, ¿cuántas veces lo hemos hecho? Pero bueno, ¿quién fue Kiko? Kiko fue un gitano que en los años 40 se pegó un atracón de gambas y tuvieron que llevárselo al hospital debido a la gran indigestión que sufrió. ¿Y qué me decís cuando decimos desde los tiempos de Mari Castaña? ¿Quién fue Mari Castaña? Allá por el siglo XIV, María Castaña encabezó en Lugo una rebelión contra el pago de impuestos al obispo, protesta que lo convirtió en heroína recordada por sus vecinos. Otros creen que la expresión viene de la leyenda de la Batalla de los Pájaros, cuya protagonista era María Castañas. Se armó la Mari Morena, sí, sí. ¿Y quién fue María Morena? Una mesonera llamada María o María Morena, que tenía mucho carácter y en el siglo XVI regentaba una taberna en Madrid, junto a su esposo. Solo ofrecían su buen vino a clientes privilegiados y al resto les ofrecía el de menos calidad. Un día los clientes se enfadaron porque querían probar el vino bueno, a lo que María Morena se negó, generándose una pelea que dejó la taberna destrozada. Por otro lado, a la mayoría de las taberneras y venteras de aquella época, que solían tener disputas con los borrachos, se les llamaba María. ¿Y cuántas veces dicha más viejo que Matusalén? ¿Quién fue Matusalén? Un personaje de la Biblia que vivió 979 años. Ah, no, perdón, corrijo, 969 años. Pues sí, más feo que Picio. Sí, sí, se te llena la boca al decirlo. ¿Quién fue Picio? Picio fue un zapatero granadino que fue discriminado por su aspecto físico y sus deformidades. Vaya, vaya, Santa Rita, 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 lo que se da no se quita. Esta Rita no era la cantaora, sino santa. Por lo visto, una doncella le pidió a Santa Rita el deseo de encontrar novio. Santa Rita se lo concedió. Al tiempo, la doncella y su novio rompieron y la doncella se dirigió a la santa un tanto indignada y le dijo: «Santa Rita, 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 lo que se da no se quita». Y ahí se quedó. Pues no hay tu tía. ¿La tía de quién? El origen de esta expresión es un ungüento medicinal que se aplicaba como remedio para todos los males. La tutía o tu tía. El dicho «no hay tu tía», derivación de «no hay a tu tía». Se empleaba para indicar que una enfermedad no tenía remedio, ni aplicándole el citado preparado. A todo cerdo le llega su San Martín. ¿Y quién fue San Martín? En esta expresión, lo importante no es quién fue San Martín, sino qué celebraba en su día, la tradicional matanza del cerdo. La expresión viene a decir, tiempo al tiempo, que a todos nos llega nuestro castigo. Ese es el karma, vaya. Tienes más cuento que Calleja. Pues sí, Calleja. ¿Quién fue Calleja? Don Saturnino Calleja Fernández. Era el dueño de una famosa editorial de cuentos para niños y jóvenes a quien el negocio le debió de funcionar tan bien como para acabar protagonizando esta conocida expresión. Y sí, queridos oyentes, ahora no me diréis que estas frases que tanto usamos no son grandes personajes. La próxima semana, más y mejor. Hasta entonces, ¡que viva la Pepa!
Sigues con nosotros aquí, en Momentos Compartidos.
Espacio realizado por el grupo de padres del taller de radio.
Y las colaboraciones de Marina y José.
Te esperamos en este rincón, todas las semanas a esta misma hora. Friki Canciones, algo más que música, con Diego García.
Hola, hola, queridos oyentes, soy Diego y comenzamos con las Friki Canciones de esta semana. Esta semana, Fernando Esteso nos trae a su amiga la Ramona. Ramona es una chica entradita en carnes y de pechos generosos que vive en su pueblo. Y la verdad es que Fernando Esteso en este videoclip de pueblo, lo que se dice de pueblo, pues sí que parece. Bueno, y para demostrar a su amiga el afecto de todo lo que la quiere, pues Fernando le compone esta linda canción. Cariñosamente, suponemos, porque lo que es la letra se las trae. Vamos, que si me la escribe a mí, más le vale correr ribazo para abajo. No sé yo, muy seguramente ella no quedó muy contenta. Aunque eso sí, famosa. Lo que es famosa, seguro que se hizo con esta canción. Aquí os dejo esta joyita de la historia de la música española, que espero que os guste o por lo menos nos arranque alguna sonrisa. La Ramona Pechugona, Fernando Esteso. Que seáis muy felices disfrutando de la vida y de esta divertida friki canción. ¡Hasta otra!
Cuando se acuesta tiembla el suelo de mi pueblo. Le han hecho una silla en casa del cerrajero, con 14 patas pa' que resista su cuerpo. Tan gorda, solo ha salido medio cuerpo. Se ha comprado un vestido colorado de terciopelo, hecho de volantes con 100 capas de torero. Madre, ay Ramona. Pero no hay cristiano que pueda con tanto peso. A lo lejos viene un barco de ballenero. Han tirado las redes, la remolcan por los pelos. ¡Mia, mia, 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 con ella!
Sin su Ramona, por no calcular el peso. ¡Ramona!
Pues hasta aquí este que hemos denominado nuestro programa cero. Una simple muestra de lo que os espera si volvéis con nosotros, ¿cuándo? Pues el próximo sábado, a eso de las 12 del mediodía. Hoy habéis conocido a la mayoría de las voces que os vamos a acompañar semanalmente y también habéis descubierto solo algunas de las muchas secciones que os vamos a ofrecer. Por ejemplo, La Gramola, música del recuerdo en vinilo, cassette, Mujeres de la Historia, hoy en el primer programa centrado en la figura de la reina Urraca I de León, historias para reflexionar, saber y viajar, y la semana que viene pues os vamos a ofrecer muchas cosas diferentes. Por ejemplo, el relato breve titulado El alpinista. Volveremos a nuestra infancia rememorando a la abeja Maya, cocinaremos a ritmo de Thermomix, os hablaremos de un clásico del cine, Los Intocables de Elliot Ness, y también os contaremos cosas sobre un oficio perdido, el pregonero, y muchas más secciones que tenemos preparadas para todos vosotros. Hemos estado aquí, este ratito de radio, Ana, Vicky, Diego, Merche, Marina, Sofía y un servidor, José. Nosotros en 7 días regresamos, pero ya sabéis que la programación de Cadena Ser Rioja Alta continúa aquí, en el 100.7 de la FM, así que yo os invito a seguir disfrutando de ella. Hasta la semana que viene.